Una de las analogías que usa Pablo es la analogía de la novia y la iglesia y la novia. Pablo nos describe la relación que Dios tiene con su pueblo como la novia. El verso que quiero compartir con ustedes, maridos, amen a sus esposas, Efesios 5, no tienen que abrirlo. Así como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. A través de todo este capítulo, Pablo nos da esta hermosa explicación de la novia y el novio. Hermoso, cuando Pablo escribió esas palabras, los romanos, los griegos, adoraban ídolos, tenían un gran número de ídolos a los cuales adoraban. No había intimidad. La nación judía no disfrutaban de aquella intimidad que ellos habían experimentado en el Antiguo Testamento. La relación que ustedes y yo debemos de tener con Cristo es, bueno, como un matrimonio. En un matrimonio que, como Dios lo intentó, de que debe de ser una de las relaciones más íntimas de la humanidad, que debe de estar completamente unidos en así como Cristo a su iglesia, así como debe de ser, que no siempre sucede así. Para llegar a ese punto se requiere trabajo, esfuerzos, energía, enfocar en lo que queremos hacer. Pero Dios intentó y lo cautivó. Lo más íntimo de todas las relaciones íntimas es unir dos vidas. Con eso que fue lo que Dios intentó, y la Biblia nos dice que así debe de ser. Una nota personal. Después de yo haber ser testigo de diferentes, muchos casamientos, yo veo cómo las gentes se hacen sus promesas. Me he fijado que cuando ellos dicen sus juramentos, a veces creo que no saben lo que están diciendo. Porque a veces pienso que ya no, que ellos no saben que es posible de cumplir lo que se están prometiendo. Hay parejas que simplemente tienen unos ojos tan hermosos y dicen con mucho sentimiento, dice, yo te acepto por siempre, en el bueno, en lo malo, en la enfermedad y en los tiempos buenos y malos, hasta que Dios nos separe. Yo me pregunto, ¿entenderán lo que están diciendo? ¿Están pensando solamente durante lo bueno, cuando estemos ricos, cuando tengamos salud, hasta que la muerte nos separe? Obviamente, de la forma que se tratan, después de que se casan, después de un año, o dos, tres, algunos se enfrían. Es porque siempre no entendieron que nosotros como humanos no siempre entendemos. El punto que quiero explicar aquí es que Dios sí lo entiende. Nosotros quizás no lo entendamos, pero Dios sí lo entiende. La realidad es que Dios sí lo entiende. El hombre, la mujer, marido y mujer, así como Cristo en la iglesia, es como Cristo nos lo quiere decir y nos lo explica y nos lo dice en diferentes partes de las Escrituras. Con todo el que el novio ve a su novia jovencita y está dispuesto a, no sabe si va a hacer esos juramentos, los va a cumplir, pero Dios, cuando Dios sí lo promete, Dios sí sabe lo que está haciendo. Nosotros somos gente pecaminosa. Quizás seríamos como la esposa de Oseas, el profeta, pecadora. Ella hería al profeta, pero el profeta siempre le perdonó. Dios usó esa analogía para decirnos que él sí sabe exactamente lo que está haciendo y diciendo. Este pasaje 5 de Efesios trata con el amor del marido y mujer, y los siervos, cómo deben de obedecer a sus superiores. Eso es lo que vemos en el capítulo 5 de Efesios. Lo que nos lleva, lo que quiero que vean esta noche es en este verso. Y considerar qué tipo de amor Jesús tiene para nosotros. Ese es el modelo. Maridos, amados a sus esposas, así como Jesús amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Algo más que yo noto, he leído verso 25. En el verso 28, el escritor lo repite. Vuelve a decir, maridos, amad a vuestras esposas. El mandamiento a las esposas se repite, sino que dice, esposas, someteos a sus esposas. Pero Pablo le dice a los esposos dos veces, maridos, amar a vuestras esposas. Maridos, amar a vuestras esposas. La única que yo puedo pensar por qué Pablo lo menciona dos veces, porque parece ser que se le había olvidado lo que había escrito. Entonces nos lo repite y nos lo recuerda dos veces. Se los dije. En caso que no lo hayan entendido, se los vuelvo a decir. Maridos, amaos a vuestras esposas. Así cuando Pablo fue tan cándido al decirnos, y si nomás, si leemos y nos detenemos a ese punto, quizás nos encontramos medio confundidos y algunos hasta van a argumentar, yo amo a mi esposa. Yo se lo digo que la amo. Yo soy hombre de palabra. Con una vez que se lo diga, es suficiente. No tengo que repetirlo otra vez. Pero Pablo continúa describiendo qué es amor, del amor que el esposo debe tener a la esposa. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. Hombres, ¿están de acuerdo conmigo que ese es un nivel que se puede obtener? Nunca ha habido un hombre que ame a su esposa al nivel que Cristo amó a la iglesia. Y eso es. Nuestra meta es el nivel a lo que tratamos todos de llegar. Nos enfocamos en esto. Y con esto en mente, llegaremos a la meta y más. Consideremos, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es que Cristo amó a la iglesia? ¿Qué clase de amor es eso? Ustedes deben estar familiarizados. Un amor divino y sin condición. Un amor único. Un amor que se describe perfectamente para decir que es el amor que Dios tiene para su pueblo. Se define el amor, este amor ágape. Esto quiere decir cómo debemos de amar a la esposa. ¿Cómo es que Cristo nos ama? ¿Qué celebramos hoy en este servicio? En primer lugar, Jesucristo amó a la iglesia con mucho sacrificio. Amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. No solamente Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Jesús era parte de ese grupo, pero Jesús amó tanto al mundo que Él voluntariamente sacrificó su propia vida que Dios le dio. Como propósito de expiación, Jesús fue honrado y será honrado porque Él pensó en el sufrimiento en el jardín del... Dijo, yo pasaré por esta copa, bajó al mundo, se sacrificó en la carne por cada uno de nosotros. Número dos, no solamente sacrificio, pero Jesús nos ama sin condición. Por favor, escúchenme. El Señor Jesucristo no solamente ama gente que merece amor. Él ama gente que no merece amor. Eso es algo muy bueno, quiero que entiendan. Dios demuestra su amor por nosotros y que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por favor, que eso entre en sus corazones, porque muchos de ustedes están tratando de convencer a Dios y mostrarle a Dios por qué Él debe de amarlos. Y deben hacer cosas buenas, y si se sienten bien cuando hacen cosas buenas, y creen quizás si hago cosas y obras buenas, Dios me va a amar. Y todos ustedes se esfuerzan, y si continúan así, nunca descansarán. Simplemente acepten ese amor incondicional. Está basado en el carácter de Dios. No tiene nada que ver con lo bueno o malo que ustedes hagan. Un amor sacrificial, y es irrevocable. Una vez que una persona se arrepiente, el perdón está ahí y no se puede revocar. Dios no va a cruzar sus manos y decir, ya no te puedo amar. Yo creo que te amé bastante, ya no puedo hacer nada por ti. El amor de Dios es irrevocable. Dios es fiel. Esta noche, si ustedes esta semana pecaron y si confiesan sus pecados, Él es fiel y justo para olvidar, perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras injusticias. Entonces, vamos a participar de la cena del Señor en comunión, con la confianza de que su amor es tan único que solamente se puede definir en forma singular. Y ese es el nivel a que los esposos deben de amar a sus esposas. Tomen la iniciativa con un amor sin condición, en una forma irrevocable. Vamos a participar de la comunión. En obediencia, para venir con nuestras vidas a la luz. Caminamos en la luz, estamos en luz. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia en este tiempo presente de todos nuestros pecados. Entonces, la limpieza que recibiste al momento de salvación, Dios continúa esa limpieza para que camines en luz, siempre limpio. Entonces, la novia de Jesucristo, nosotros somos la novia de Jesucristo. El novio tomó la iniciativa, llamó a la novia para sí, que es la iglesia. Y un día, la mejor parte viene. Ustedes han oído, lo mejor falta. Lo mejor incluye la fiesta del Cordero, las bodas del Cordero, un tiempo en el cielo donde tú se sentarás con Jesucristo por un periodo de tiempo en la eternidad. Es la única forma que puedo describir para que lo entiendan. Y disfrutar de la cena de las bodas del Cordero. Ustedes están invitados y ya aceptados. Estos dos elementos nos representan del pasado la cruz y también el futuro, las bodas del Cordero. Esta noche, cuando ustedes sostengan estos elementos, díganle a Dios, perdóname de mis injusticias, yo confío en la sangre de Jesucristo, continúa limpiándome para que yo camine en luz, hasta que llegue a las bodas del Cordero, en esa gran fiesta que nos espera. Esto nos dice que lo mejor está por venir. Algo acerca de una de las bodas en la antigüedad. Las bodas solamente las atendían los invitados. Y las invitaciones las podían, no las tenían que atender. Cuando alguien no negaba la invitación a una boda, eso era una gran ofensa para la persona que lo había invitado. ¿Tú estás invitado a una boda? Espero que hayas aceptado esa invitación. Yo les invito hoy, esta noche. Me gusta decir esto casi en todas las bodas. Ahora, antes que todos nos vayamos, yo quiero que ustedes sepan que están invitados a otra boda y me detengo para ver qué reacción tienen los que me oyen. Regularmente la gente, cuando veo la reacción y puedo ver que solamente los creyentes entienden, porque los padres del novio o la novia se hacen la pregunta, ¿por qué es que este tiene la libertad de invitar a alguien a otra de mis bodas? Por eso creo que los incrédulos no lo entienden. Después que yo termino, los invito y les explico, les digo, la boda que me refiero es una boda que es en el cielo. No habrá catedral ni templo, sino que es unas bodas a los que todos están invitados. Jesucristo ya pagó para que tú puedas entrar a esa boda. Esa es la invitación, pero tú tienes que aceptar la invitación. Y yo les advierto y les animo que reciban esa invitación. Yo les advierto que reciban esa invitación antes que participen de la comunión esta noche. Si tú no eres cristiano y quieres participar de la comunión hoy, esta noche, hay muchísima gente aquí. Tenemos gente afuera, en la entrada, en el callejón. Pero los siervos no saben cómo están los corazones de los que van a participar. Ya, si no eres cristiano, por favor, no participes. Porque simplemente estás diciéndole al mundo que aceptas tu condenación. Participando de esos elementos de que significan el sacrificio en cual tú no crees. Ese es un testimonio contra de a ti. En lugar de hacerte un bien, te estás perjudicando. Se les recomiendo que no participes. Deja que participen los demás. Pero si eres cristiano y sabes que has fallado, yo les recomiendo participen. Participen. No eres digno. Pero por la obra de Cristo hecha en la cruz, puedes participar. Pídenle a Dios que te perdone y participen. Si no eres un cristiano, te voy a decir. No los puedo dejar así. Si no eres un cristiano, ¿por qué no lo eres? ¿Por qué no has recibido a Jesucristo? Algunos de ustedes se dirán, quizás no soy uno de los elegidos. Algo otro también puede decir, aquel individuo no es de los escogidos. Quizás sea verdad, pero hoy, esta noche, recibirás a Jesucristo como tu Señor y Salvador en fe. Y entonces te darás cuenta que fuiste de los elegidos. Eres de los elegidos. Y te darás cuenta que Jesús te escogió aún antes de los fundamentos del mundo. Entonces, ¿qué esperas? Si no conoces a Jesucristo, yo te pido y te pregunto, ¿estás dispuesto a aceptarlo y dejar tu vida pecaminosa y aceptar al Señor Jesucristo y participar? Si estás dispuesto, hoy es el tiempo. Oremos para que el Señor venga a tu vida. Padre Celestial, estamos para participar de estos elementos de que significan del amor máximo. Ese amor que no fue solamente la deidad, pero el sacrificio del único Dios, el Dios supremo, que su anhelo es que tengamos comunión con Él, que ha venido hasta el punto que llama a que la gente responda como la novia responde a su marido, en una relación íntima, una unión sagrada y única. Señor, nos has dado la invitación. Si antes no habías oído esta invitación del Señor, esta noche la invitación es para ti. Padre, yo te pido que sea aquí alguien que no ha aceptado a Jesucristo y no está seguro, yo te pido que él esté seguro esta noche. Que los alcances y se van a dar cuenta que tú desde hace tiempo ya los habías alcanzado. Mientras que ustedes están con su rostro en humildad, en silencio, si ustedes están allá afuera o en el callejón, a la entrada, si tu deseo es aceptar a Jesucristo, conocer a Jesucristo, entregarte, arrepentirte del pasado y experimentar la vida nueva, mientras que todos estamos cabizbajos, yo te pido que le eleves tu mano. Nadie te va a ver, todos estamos cabizbajos. Todos estamos posición de humildad. Eleva tu mano y en tu corazón acepta, Señor Jesucristo. Hay alguien por ahí que levantó su mano. Al frente, más atrás. Veo manos levantadas aún allá atrás en la esquina. Así allá atrás se ven manos levantadas. Ahí donde quiera que te encuentres, di en tu propio corazón, díganlo, ahorita mismo, digan, me entrego, yo entrego mi vida, yo no quiero continuar en mi propia vida, me entrego a tu voluntad, yo quiero que tu voluntad, dejo mi vida pecaminosa y vengo a ti hoy mismo. Yo creo que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Yo te acepto como mi Salvador. Y te honro como mi Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Permíteme que día tras día camine contigo, Señor Jesucristo. Amén. Si hiciste esa oración sinceramente en tu corazón, puedes participar de estos elementos hoy esta noche. Vamos a pasar los elementos. Vamos a pasar estos elementos. Les pido que los sostengan con ustedes hasta que todos los tengamos y tomaremos la cena del Señor todos al mismo tiempo. Qué hermoso, hermanos. Preparemos nuestro corazón para participar de la cena del Señor. Con toda humildad y con toda fe de que es la voluntad del Señor, por eso estamos aquí esta noche. Vayamos a la cruz y veamos al Señor que realizó el sacrificio por nosotros. Jesucristo, yo pienso en tu sacrificio. Muchas veces yo me pregunto de tu regalo de vida, que si estoy en tu lugar otra vez, estoy en el mismo lugar contigo otra vez. Jesucristo, pienso en tu sacrificio. Y que vino a ser derramado en la muerte. Muchas veces yo me pregunto de ese regalo de vida, si estoy en tal lugar. Una vez más me encuentro en este lugar. Una vez más yo considero la cruz donde tú fuiste sacrificado y me siento humillado bajo tu misericordia. Una vez más yo pienso, me derramo en tu presencia. Ahora, tú eres exaltado al lugar más alto, Rey de los cielos, donde una vez yo adoraré. Pero hoy me maravillo de esta gracia salvadora y me siento lleno de alabanza, de gozo para alabarte una vez más. Una vez más yo vuelvo a ver la cruz donde tú fuiste sacrificado y humildemente acepto tu misericordia y me siento quebrantado. Una vez más te doy gracias, una vez más, por haber derramado tu vida. Una vez más, una vez más. Me siento quebrantado en tu presencia, porque sé que derramaste tu vida. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz, amigo mío. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz, amigo mío. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz, amigo mío. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz, amigo mío. mío. Jesucristo, yo pienso en tu sacrificio. Jesucristo, yo pienso de tu sacrificio. Muchas veces me pregunto de el regalo de vida y me encuentro otra vez en la misma situación. Una vez más, llevé a la cruz donde tú fuiste sacrificado, donde humildemente, con mucha misericordia, me siento quebrantado por tu misericordia. Una vez más, gracias, una vez más, por haber derramado tu vida. Una vez más, yo considero la cruz donde tú fuiste muerto. Me humillo por tu misericordia y me siento quebrantado. Una vez más, te doy gracias por haber derramado tu vida. Me entrego al amigo que es sobre todos los amigos. Invitado hondamente en este misterio. Halagado y halagado por las maravillas que he visto. Esta será mi historia. Este será mi canto. Tú siempre serás mi salvador. Y tú siempre tendrás mi corazón. Sorprendido de que tu evangelio me sostiene. Me siento que me he entregado, pero nunca me había sentido tan libre. Esta será mi historia. Este será mi canto. Tú siempre serás mi salvador. Tú siempre tendrás mi corazón. Determinado, bien determinado, ahora para vivir esta vida para ti. Jesús, tú eres digno. El gran regalo, que es lo menos que puedo hacer, recibirlo. Esta será mi historia. Este será mi canto. Tú siempre serás mi salvador. Tú siempre tendrás mi corazón. Esta será mi historia. Este será mi canto. Tú siempre serás mi salvador. Tú siempre tendrás mi corazón. Determinado, determinado de vivir ahora mi vida para ti. Jesús, tú eres digno. El mayor regalo que te puedo dar es por lo menos, es aceptar lo que tú me das. ¿Qué es lo que puede quitar mis pecados? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué me puede limpiar? ¿Me puede volver a limpiar? Nada. Nada. Solamente la sangre de Jesús. Oh, qué precioso se siente de que he quedado blanco como la nieve. Nada, nada me puede limpiar, nada como la sangre de Jesús. Esta es toda mi esperanza. Y en esto está mi paz. Esta es la paz y toda mi esperanza. Nada, nada, sino la sangre de Jesús. Esto es toda mi justicia. Nada, nada, solo la sangre de Jesús. ¡Oh, qué precioso! Sentirme que quedé blanco como la nieve. No, no hay nada que lo pueda hacer, sino la sangre de Jesús. Nada, solamente la sangre de Jesús. Solamente la sangre de Jesús. Gracias, Padre, por tu cuerpo quebrantado y tu sangre que podemos compartir. Este es un hecho histórico, un acto singular que siempre observamos. Por eso sabemos que nos observas, débiles y faltosos como somos, quebrantados. Siempre nos ves blancos como la nieve, como una novia en el día de su boda. Señor, yo recuerdo las palabras del rey David. ¿Qué puedo llevar yo a mi Señor? Sino las copas de salvación. Estamos agradecidos, tomamos esta copa y este pedazo de pan que significan, Señor, también entendiendo que por tus sacrificios fuimos sanados en el nombre de Jesús. Todos tomemos el elemento del pan en comunión. El tiempo que nos queda, lo que me gustaría hacer es orar por ustedes. Así que a este momento, si alguien desea oración, pasen al frente. Aquí están los hermanos al frente, dispuestos para orar por ustedes.